COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salvar 200 empleos. Ese es el objetivo. Al igual que ocurriera hace un año, las reuniones se intensifican para tratar de captar un inversor que dé una segunda vida a la planta de Siro en Venta de Baños. El compromiso del Ministerio de Industria y del de la Junta de Castilla y León son incuestionables. Ambos niveles de la Administración están haciendo frente común y, de hecho, esta tarde hemos conocido que ha vuelto a convocarse un nuevo encuentro con Cerealto Siro. ¿Qué se le pide a la empresa? Transparencia, que dé cuanta información obre en su poder para encontrar un inversor que evite que 200 familias tengan que abandonar Venta de Baños. Tras la reunión de hoy, los representantes de los trabajadores no pierden la esperanza. El interés de Gobierno y Junta les dan aliento, aunque la presidenta del Comité de Empresa, Marimar Rodríguez, ha reconocido en COPE que reina en ellos un sabor agridulce.
No es que salgamos muy contentos todavía, porque sí que hemos visto un poco más de predisposición por parte de la empresa en querer avanzar con el nuevo inversor, pero que tiene que seguir consultándolo. Por parte del Ministerio y por parte de la Junta se lo han dejado muy claro. Si hay una posibilidad de llegar hasta el fin o si sale un nuevo inversor, que el plazo no se da por terminado y que tenemos que seguir avanzando. Pero tampoco tenían la potestad de decidir. Es decir, que tenemos que seguir esperando a ver qué dice.
Sobre la mesa, la situación de una fábrica, Venta de Baños 1, donde trabajan concretamente 197 personas. ¿Y qué fabrican? Pues únicamente galletas. Es la más antigua de Siro, 32 años de historia.
Ellos siguen diciendo que todo es confidencial y entonces el Ministerio y la Junta han dicho que, bueno, que tenemos que firmar un documento de confidencialidad, pues se firma, pero que esto hay que seguir avanzando y que si hay la mínima posibilidad de salvar esos puestos de trabajo, tenemos que llegar hasta junio del año que viene, es cuando terminaba este plazo.
Estamos hablando hoy en COPE de empresas. La crisis de 2007 fue el impulso necesario para que algunas de Castilla y León se reunieran bajo el paraguas de la Fundación Excecil. Empezaron con 20, hoy son ya 100, de todos los tamaños, de todos los sectores, y que mantienen intacta su filosofía, poner en valor la importancia de compartir fortalezas para hacer crecer al conjunto de Castilla y León. Apuestan por aprovechar las sinergias y fomentar la competitividad, además de potenciar la innovación. Hoy ha estado en Herrera, en COPE Castilla y León, Francisco Evia, presidente de Excecil.
Podemos ir a más en cantidad de empresas y sobre todo en tamaño de empresas, que yo creo que es el gran reto que tenemos como comunidad, ¿no? Ganar fuerza, ganar tamaño, ganar manera de competir en otros mercados para afrontar el gran reto que tenemos, que es la internacionalización. Yo creo que los grandes mercados de crecimiento para las empresas de Castilla y León están fuera de nuestras fronteras y hay que ir a por ellos sin complejos, porque ya hemos demostrado que sabemos hacerlo y que lo podemos hacer muy bien.
Las empresas, más allá de la coyuntura económica, en ocasiones tienen que luchar también contra una normativa que pone en jaque sus previsiones. Es el caso de la Euro 7, contra la que se han pronunciado ya varios países europeos. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque establece unos límites de emisiones tan bajos para el vehículo privado que podría poner en serio riesgo a la industria del automóvil. Una industria que, te recuerdo, supone un 25% de nuestra economía. La prohibición de los motores de combustión a partir de 2035 conllevaría además la pérdida de una gran parte del empleo, según ha asegurado el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que hoy se ha puesto del lado de las empresas que piden aliviar las restricciones que persigue la Unión Europea.
Algunas empresas ya han calculado que el vehículo eléctrico necesita la mitad de la plantilla de la que necesita los actuales vehículos con motor tradicional. Habrá que ver en qué se traduce definitivamente, pero desde luego es que si se aplica tal y como está prevista, pues se va a suponer la pérdida de miles de empleos en Castilla y León.
Soy Javier Luna, escuchas La Linterna en COPE en esta tarde de viernes con aviso amarillo por lluvias en Salamanca y Zamora, aunque a punto está ya de desactivarse según la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Un día más, hay cielos nubosos en toda Castilla y León.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Casi un centenar de nuevos habitantes ha contabilizado Paredes de Navas desde que se pusiera en marcha el proyecto Arraigo. Ayer llegaron tres más, los primeros de tres familias que abren una nueva fórmula, la denominada Vía Cubana. Nacidos en el Caribe, con nacionalidad española, por antepasados, Enrique Martínez, el fundador del proyecto, les ha buscado, les ha seleccionado directamente viajando hasta La Habana. Son un médico que terminó triunfando en la pequeña pantalla como actor, muy conocido, de hecho, en telenovelas en Cuba. Roque Moreno, últimamente crítico con el régimen, acompañado de Miguelina, sociosanitaria, y de otro joven, Sandy, ingeniero especialista en motores eléctricos. Todos se conocieron la semana pasada y hoy están ya en Paredes de Nava.
Soy enfermero, médico y actor, y todo lo que sea necesario para sobrevivir, que es lo que he hecho durante toda mi vida. Espero ya en agosto traer a mi hijo para que empiece la escuela en septiembre, y mi esposa la recibo acá, si Dios quiere, antes de que acabe diciembre.
Crear una vida nueva aquí, mucho mejor. Tener, vaya, lo que hay en La Habana no se puede merecerlo. Mi esposa está en trámites ahora de documentación y eso, estoy esperando a ver si Dios quiere, para ver si la puedo traer hacia acá.
Y hoy nos quedamos en el medio rural porque hoy hemos conocido que la Junta de Castilla y León pretende aprobar una nueva orden para la gestión de la tuberculosis bovina. ¿Cuándo? En cuanto podamos, ha anunciado el vicepresidente Juan García Gallardo. En paralelo, el Ejecutivo Autonómico mantiene con el Gobierno de España un litigio en los tribunales que ya paralizaron una resolución para flexibilizar los controles de esta enfermedad. El dirigente de Vox insiste en que esa resolución se ajusta a la legalidad vigente en contra del criterio del Ministerio y de la Comisión Europea.
La opinión de los secretarios generales del Gobierno sobre esta materia y del director de la Asesoría Jurídica es que conviene seguir defendiendo la legalidad de esta resolución porque tiene apariencia de legalidad.
La percepción en el Gobierno de España es que Castilla y León se ha metido en un callejón sin salida, a la vista también del último pronunciamiento de la Unión Europea. El ministro Luis Planas insiste en la gravedad de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura y Ganadería en manos de Vox, a cuyo titular, Gerardo Dueñas, le pide Planas que no contribuya a estropear lo avanzado en materia de sanidad animal, para evitar también un perjuicio económico.
He visto a un responsable público diciendo que se insiste demasiado en la salud pública. Yo creo que nunca se insiste demasiado. Piensen ustedes que España exporta cada año 70.000 millones de euros gracias al alto nivel, a la reputación y a la garantía de calidad y de seguridad que tienen nuestras producciones agroalimentarias.
El mismo día que el Tribunal Supremo ha condenado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar a un hombre con 18.000 euros por acusarle sin pruebas de maltratador, ese mismo día ha elegido otra ministra para arremeter contra las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Pilar Llop ha asegurado que en territorios como el nuestro se observa un retroceso en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres. Le ha contestado el presidente de la Junta recordándole que su gobierno aprobó la polémica ley del solo sí es sí, que ha tenido que ser reformada por sus efectos perversos. Alfonso Fernández Mañueco ha recordado además que en Castilla y León hay más mujeres trabajadoras ahora que nunca, un síntoma, según el dirigente popular, de los avances en materia de igualdad de nuestra comunidad.
La ministra Llop miente y es consciente que miente. En Castilla y León no hay retrocesos en los derechos a las mujeres. Hay incremento de derechos a las mujeres.
Y nos quedamos en Segovia porque el Palacio Episcopal abre sus puertas. Nuestro compañero Santiago Herrero, de COPE Segovia, ha tenido el privilegio de recorrer hoy los pasillos de este emblemático espacio.
COPE Segovia y el Palacio Episcopal se han dado este viernes la mano para adentrarte en los secretos y protagonistas de este segundo espacio después de que la catedral asumiera su gestión el pasado mes de marzo. Una nueva oferta que integra los aspectos museístico y formativo con lo patrimonial, lo cultural y las nuevas tecnologías. Un conjunto muy atractivo, y por ese programa especial ha pasado, entre otros varios intervinientes, el deán de la catedral segoviana. Don Ángel García Rivilla se refería así al espíritu de esta nueva gestión.
Esa finalidad evangelizadora, dar a conocer cuál es la esencia de la fe cristiana y para qué. Porque, claro, efectivamente, hoy estos objetos de gran valor, pues lógicamente han de estar protegidos y guardados. Muchos de ellos, saben ustedes, que son de nuestros pueblos, que no tienen medios para guardarlos, y los depositan aquí. Cuando llega la fiesta de su pueblo, vienen a por ello y se lo llevan.
Así que ya sabes, si quieres una experiencia atractiva, pásate por el Palacio Episcopal de Segovia.
Desde luego, visita obligada. Así llegamos a las 8 con cielos nubosos y ligero descenso de las temperaturas que esta noche marcarán los 11 grados de mínima. Escuchas La Linterna en COPE.